está a punto de cerrar el año y nosotros nos vinimos como siempre a nuestra casa, Restaurante Gran Horizonte, para grabar Día de Juego, Antonio Bellas, Hernán Rodríguez. Vamos a estar repasando lo mejor que dejó el 2023. No soy muy fan de esa canción que dice... viejo año, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tienes tus maletas preparadas. Como que la gente siempre asume que no el año sabes, que se va guste, es malo.
Pero te guste o no, ¿cómo no te sabes esa canción?
Claro, no, pero bueno, sí me la sé.
¿Qué te pasa, viejo año?
¿Qué te pasa? Ah, que bueno. Ya tienes tus maletas preparadas.
¿Te gustan las gaitas, por cierto?
Sí, me gustan. Sí, me gustan. Mi ranchito es una de mis favoritas.
No. Vengo un abrazo de Maracaibo 15.
Ah, es buena. O sea, la verdad es que me gustan las gaitas, pero vamos a hablar del 2023. ¿Qué nos dejó el 2023? Evidentemente está fresco lo que pasó con la selección Vinotinto, ese cuarto lugar en las eliminatorias. Usted mañana va a cambiar de año, pero el puesto sigue siendo el mismo.
Sí.
Cuarto lugar en las eliminatorias, con esa ilusión intacta de llegar a un mundial. Hablar también de lo que dejaron atletas venezolanos en el alto rendimiento, como el caso de Yulimar Rojas,
Ronald
ese
Acuña.
Bronce de en el campeonato mundial del equipo de espada masculino.
Sí.
Hay muchas cosas para hablar de lo bueno que nos dejó el 2023.
Sí, y del deporte mundial en general. Nosotros inevitablemente, por la nacionalidad del gentilicio que compartimos, uh-huh, siempre le vamos a dar un poquito más de preponderancia, y probablemente a la mayoría de nuestra audiencia sea venezolana también, y si es internacional, bienvenida siempre. Pero es normal, ¿no?, que nos enfoquemos un poquito más en los atletas venezolanos. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, la selección venezolana, para arrancar por ahí, de fútbol, no ha logrado nada en términos clasificatorios. Sí logró algo muy importante que parecía bastante difícil, al menos lograrlo en tan poco tiempo, y fue renovar la ilusión de la gente. Había una desconexión emocional, vinculante, no había sentido de pertenencia con la Vinotinto. Uh-huh. Bueno, por toda la polémica y por todos los infortunios y los malos resultados de los últimos años.
El tema
extradeportivo, por eso te digo de la polémica, ¿no? Para no entrar demasiado en detalles, porque ya lo hemos hablado además en otros episodios, ¿no?, que pueden revisar, por cierto, en nuestro canal. Pero, oye, pareciera que ahora eso, nada de eso hubiese sucedido. Y si sucedió, quedó como en un pasado muy lejano.
Hay como
lejano.
Una comunión ahora entre...
Se limpió
igual,
el aire, la atmósfera. Y mira, yo no sé qué vaya a pasar al final, pero por ahora se ve todo sano.
Sí, aunque tú sabes que hay una declaración de Néstor Lorenzo previo al partido contra Paraguay en la última fecha...
El técnico de Colombia.
De 2023, antes del partido contra Brasil, perdón. Que decía, la gente siempre te apoya, pero... Todo el mundo te pide que ganes como sea. Entonces,
bueno, es una condición inherente al fanático.
Claro, entonces como de una u otra manera, ahorita todo está bien, porque evidentemente los resultados han acompañado esa fe que tiene, digámoslo así, la gente con su selección Vinotinto. Bueno, inevitablemente el contexto que dice, hay más cupos al Mundial, sienten que hay una oportunidad y creemos que la oportunidad está ahí, y no solamente que la oportunidad está ahí, sino que Venezuela ha logrado estar en ese cuarto lugar con juego, con... O sea, tiene que ver con rendimiento, no tiene que ver con nada relativo al azar, ¿me entiendes?
Sí, a la fortuna. Tal vez lo único que uno pudiese decir, y con todo y eso hizo falta que Venezuela fuese contundente, y lo fue, es aquella expulsión de Chile arrancando el segundo tiempo con el partido bastante parejo. Era lo que uno podía, o lo que uno puede recordar que le jugó a favor a Venezuela, pero ni siquiera de suerte, es un error del rival, que así como Venezuela los comete, los otros equipos también. Y vuelvo y repito, luego tienes que tener la virtud, el valor futbolístico de aprovechar esa superioridad numérica.
¿Ha sido consistente?
Ha sido consistente.
Ya vi que arrancamos por la Vinotinto. Entonces.
Ha sido fuerte mentalmente, cosa que no pasaba antes. Tú hablas mucho de los niveles de concentración, que han sido muy altos siempre, estoy de acuerdo con eso. Aunque... Tal vez para quien espera que haya un derroche de fútbol y que Venezuela rompe al rival por completo, o que la goleada de Chile se repita constantemente, yo lamento informarles que eso es poco probable, que por la realidad futbolística de nuestro país...
Incluso la eliminatoria en general.
Es raro, sí, que pasen, que haya goleadas, ¿no? Quitando a Argentina y a Brasil de local, que a veces sí sucede, ¿no? Pero yo creo que la realidad de Venezuela es esa. Todos los partidos van a ser cerrados, todos los partidos van a ser muy sufridos, y a veces tal vez no se consigue el resultado ideal, pero tampoco se pierda. Que a largo plazo, en esa carrera de largo aliento, no es necesariamente malo, solo que se valorará en perspectiva. Y ahí es donde es difícil para el fanático tal vez entenderlo, lo digo con mucho respeto, ¿no? No alejarse de esa visceralidad que no entiende de procesos, alejarse de esa visceralidad que pide ser dominante siempre, dominador siempre, y arropar al rival cuando la realidad es que Venezuela está construyendo esas herramientas, está en vías de...
Mira, si bien es cierto, el 2024 en las eliminatorias no tiene un calendario fácil, sí. Creo que lo mejor que pudo pasar es que Venezuela haya tenido tan buen arranque de estas eliminatorias, porque ha mostrado que Venezuela tiene un grupo para competir, Venezuela tiene un grupo para hacerle frente a distintos retos, porque no es para nada sencillo empatarle a Brasil en Brasil, sí. Cerca del final del partido, ser contundente cuando el equipo tuvo que serlo, como en el juego ante Chile, incluso para hacerle frente a Ecuador en casa. Que si bien es cierto, la gente dice, bueno, en caso hay que ganar, pero Venezuela...
Igual que contra Perú en Lima.
Evitó que Ecuador sacara los tres puntos aquí.
Sí, se anularon mutuamente, y entendiendo las diferencias futbolísticas que hay, no parece mal negocio.
Claro.
Igual Perú tuvo un gran primer tiempo, en contraste con el peor primer tiempo de Venezuela en todas las eliminatorias. Yo no veo malo el empate. Sí, hay tareas pendientes y eso no...
Yo soy el empate contra Ecuador.
No, claro, pero yo lo sumo el empate contra Perú también, contra más Perú, o menos claro. En la misma tónica, que por cómo se dio, oye, yo no lo veo del todo malo. Daba la sensación que se reunían las circunstancias históricas para que Venezuela ganara por primera vez en Lima, pero no se dio, tampoco perdió, que entendiendo que nunca en la historia ha ganado, eso quiere decir que ha perdido bastante, claro. Y tampoco perdió. Sí creo que debe mejorar en el juego, como es lógico, porque ¿qué selección no debe mejorar en el juego? Tal vez Argentina, que
todos
está cerca.
Todos buscan evolucionar,
todos buscan evolucionar, es obvio. Lo que sí creo para mí es imperativo es ampliar el universo de seleccionables o encontrar la manera de que el rendimiento a nivel de clubes de más venezolanos esté a la altura de lo que la selección necesita.
Ser más profundo en las líneas.
Claro, eso no depende del Bocho Batista.
No.
Eso depende de los jugadores, de cómo se cuiden fuera del terreno de juego, de cómo evolucionen en su talento, hablando de los más jóvenes, de las decisiones que tomen a nivel de clubes.
De la continuidad que tengan.
De la continuidad que tengan. Entonces, son muchas aristas, como se darán cuenta, pero ese es mi deseo de fin de año, cerrando el 2023 para la selección, es que no hablemos de 25 jugadores, sino de 40. Entonces, con las características que tenga Ecuador, o Uruguay, o Chile, o Paraguay, o Bolivia en La Paz, tú tengas a quien recurrir.
O como la Liga Fútbol pueda también dar pasos al frente.
Oye,
para evolucionar y bueno, y que no solamente sean dos jugadores que vayan a la selección nacional, como el caso de Alain y Alexander, sino que puedan ser otros futbolistas los que se puedan incorporar, pero no por un tema de...
Bueno, Alain
estamos
no
sumando
sería.
Jugadores de
ya
la...
Ya sería uno solo.
Y ya cuidado. Sería uno solo.
Y cuidado.
Y cuidado que no. Pero me refiero...
Pero entiendo tu punto y tienes toda la razón.
A que por rendimiento hayan jugadores de la Liga Fútbol que logren meterse en ese...
Lo que pasa es que
en ese abanico de convocables, lo natural es que sean los del exterior, porque sí. Justamente el que brilla en la Liga Futura se va al exterior.
Sale, no, y sale rápido, a eso claro. Iba. Entonces es un resto complicado. Primero porque creo que como producto y a nivel futbolístico la Liga Fútbol tiene retos muy importantes que no le competen a este episodio. Ya si en algún momento tenemos la oportunidad profundizaremos en ello. Y segundo, por lo que acabas de decir, es una liga que por naturaleza es exportadora y el jugador que destaca inmediatamente fichado por un equipo en el extranjero. Entonces, coyunturalmente o al menos formalmente hablando en la convocatoria ya no va a ser de un club venezolano porque ya se fue.
Incluso no sé, se le hace difícil al club venezolano mantener al jugador.
Alcocer, que estuvo dos partidos convocados por la mayor después de su buen sudamericano, ahora es de Boston River, ya no es de Mineros de Guayana, y así con muchos otros. Entonces es difícil, a menos que sea un retornado como fue el caso de Alexander González o el propio Alain Baroja, que tuvo experiencia en Ecuador con Delfín, tuvo experiencia en Uruguay con Sudamérica, AEK de Atenas en Grecia, que luego vuelven ya en una etapa, en el último tercio de su carrera, pudiésemos decirlo así, para conseguir un nuevo impulso, ¿no? Y por eso como guardameta del Caracas fue convocado a la selección. Pero es difícil.
Bueno, la selección Vinotinto ya creo que deja ese buen sabor de boca con ese cuarto lugar. Pasemos a la otra selección. Una que evidentemente también va a atravesar un periodo de reconstrucción. Por cierto, lamentamos profundamente el fallecimiento de Garly Sojo, que era justamente parte de esa renovación,
o
una de las caras, uno de los líderes de esa nueva generación de basquetbolistas. Esa generación dorada que ya está dando quizás sus últimos partidos, pero nada más y nada menos que aún así clasificó mundial, logró volver a estar en una cita mundialista. No solamente eso, sino que también su campeón panamericano.
Sí.
Evidentemente la selección de baloncesto no tiene quizás el centimetraje, digo, en términos de audiencia y en
cobertura.
Términos de cobertura que
centimetraje que merece, es una buena palabra,
que merece, pero los logros están ahí. Y ¿cómo es que dicen? Hay una frase: tú puedes tener tus propias opiniones, pero no tus propios hechos. Y los hechos están ahí. Subcampeones en el Panamericano y además de eso, participaron en una cita mundialista.
Sí, son señales del talento a borbotones que hay en este país en función de ese deporte, ¿no? Porque sabemos que el baloncesto, organizacionalmente hablando, tal vez no está en sus mejores horas. Uh-huh. La Superliga sigue reinventándose como para tal vez estar a la altura de lo que en su momento fue la LPB. Yo me refiero en cuanto a estabilidad, ¿no? Uh-huh. Y nivel competitivo. Ha habido mucho debate, mucha polémica en ese sentido. Pero cuando estábamos aquí con nuestros panas de Pura Bulla, nos explicaban que lo complicado contra selecciones de otro nivel o europeas, en este caso como cuando se jugó contra Eslovenia, es mantener la intensidad durante los cuatro cuartos, ¿no? Y ahí es donde Venezuela sigue cayendo un poco, cojeando un poco por un tema de preparación, de formación, del nivel de la liga local, de la cantidad de partidos que juegan esos atletas cuando luego tienen que ir a un torneo de esa envergadura. Pero yo creo que el baloncesto siempre está latente, y lo digo en el sentido positivo, y a la expectativa para todos nosotros de darnos una buena noticia. Fíjate que de todo lo negativo que se ha hablado del baloncesto este año y del mundial, que aunque se compitió no fue el mejor resultado, se terminó consiguiendo un gran logro en el Panamericano, ¿no? Contrastó y no se esperaba tanto, estaban las expectativas bajas.
Sí, y es justamente entonces ese proceso de ahora liderado por Daniel Seoane,
sí,
ver cómo el baloncesto venezolano acompaña, porque si antes hablamos de la Liga de Fútbol, es ver cómo el baloncesto venezolano...
Para mí es el mismo problema, es parecido.
Pero quizás no el impacto es mayor en el baloncesto que en el fútbol, porque por lo menos el fútbol tiene su liga durante todo el año, a diferencia del baloncesto que...
Tienes razón.
Tiene dos o tres meses de competencia.
O sea, la sensación de retroceso con lo que pasó en el baloncesto es mayor que lo que ha pasado con el fútbol, con las crisis de impagos,
claro,
con la reducción de equipos, claro, con el nivel competitivo de la liga en torneos internacionales, que ese es otro tema. Sería bueno hablar de eso,
por cierto. Mira, por cierto, les recomendamos recordar o vayan en nuestro canal de YouTube al episodio con Pura Bulla.
Sí, muy bueno.
Se trató este tema de una muy buena manera con ellos.
El 75% del episodio más o menos se nos fue en baloncesto.
Claro, así que está buena esa conversión para que lo reviven como entre las cosas buenas del 2023.
Y como parte del contexto de lo que nosotros con toda la humildad estamos explicando acá, que al final, vuelvo y repito, no es nuestra fuente principal.
Claro.
Y la tratamos entonces con pinzas, ¿no? Como venezolanos y amantes del deporte, claro que seguimos el baloncesto, pero bueno, no es lo mismo que hablarlo con especialistas como Darwin Silvera y Pablo Machado, ¿no? Evidentemente.
Y saltamos al béisbol.
Sí, señor.
Ronald Acuña Jr., MVP, ese 40-70, una nueva marca. Es que la verdad es que la temporada de Ronald Acuña Jr. fue impresionante. Quizás uno se queda sin adjetivos para calificar de una manera justa lo que logró Ronald Acuña Jr. en el béisbol de las Grandes Ligas.
Es que como redibuja las fronteras de lo hasta ahora conocido, yo veo normal que yo veo normal que no haya adjetivos para describirlo entonces, porque es algo nuevo. Alguien cuando se acerque, las palabras vendrán más fácil porque se le comparará con Ronald Acuña. Quedará la expectativa del 2024, que por cierto seguramente en los próximos días también van a haber un episodio sobre eso, acerca de si Ronald Acuña podrá expandirlas un poco más allá, ¿no? Y es infinita la posibilidad. Yo digo infinita en el sentido de que, oye, si llegó a 40-70 pudiese llegar a 40-80. Yo no les estoy hablando que va a dar 60 jonrones y 120 va a ser robada. Es absurdo verlo así. Pero
o mantenerse en esa banda.
Mantenerse en esa banda sería...
Ya sería formidable.
Sería formidable y hasta cierto punto realista también. Uh-huh. Porque en términos de normativa, que le ha facilitado un poco las cosas en ese sentido a Ronald Acuña, sobre todo con las bases robadas, todo se mantiene igual, así que pudiese mantener el mismo rendimiento, porque ya la temporada anterior venía un rendimiento bueno en cuanto a jonrones y bases robadas, entonces aquí no cabe la especulación de decir, bueno, ya se le conoce, ya se sabe lo que va a hacer, los pitchers pueden cuidarlo un poco más, ¿no? Ya el año anterior a este hizo algo parecido y ahora lo que hizo fue mejorar aún sus estadísticas. Bueno, pudiese pasar
otra vez. Que tenga salud
también
para sostener ese rendimiento es muy importante, pero no podemos dejar a un lado, por ejemplo, lo que está ocurriendo con otros jugadores que evidentemente fueron eclipsados debido a la buena temporada de Ronald Acuña Jr. El caso de Luis Arraez, por
ejemplo. Luis Arraez, ¿no? Sí, Andrés Jiménez también con su rendimiento defensivo. Lo de Luis Arraez ha sido espectacular. Pablo López también como lanzador.
Si no estuviéramos hablando de Ronald Acuña, hoy el tema del béisbol, la portada del...
Campeón bate, claro.
Estamos hablando de Luis Arraez como campeón bate.
Sí, tuvo muy entre comillas, lo digo a modo de broma, la mala fortuna de coincidir este año con Ronald Acuña generacionalmente, ¿no? Y obviamente no es culpa de los dos, no lo digo achacándole responsabilidad, lo que quiero decir es que quedó eclipsado por él, tal cual, lo que dices tú.
Y que, bueno, cambió de equipo, siguió rindiendo, cambió de liga, siguió rindiendo.
Jesús Luzardo también lanzó bien, el venezolano peruano zurdo. Hubo muy buenos rendimientos de los venezolanos. Mientras grabamos este episodio se están dando las votaciones al Hall of Fame de las Grandes Ligas por un año más. En la boleta está Francisco El Kit Rodríguez, está Bob Abreu, está Omar Vizquel, todos con su polémica por distintas razones. Creo que de lo extradeportivo hasta ahora, Bob Abreu es el que no se ha visto salpicado por nada, pero, y nosotros lo hemos hablado mucho fuera de la grabación, Bob Abreu es el ejemplo perfecto para hablar de sabermetría, porque tiene estadísticas complejas, un poquito rebuscadas, pero habituales para los conocedores de la materia, que lo hacen un candidato muy, muy fuerte al Salón de la Fama, y sería bueno ahondar en eso. Se me ocurre que el episodio de la sabermetría sea con la excusa si, por ejemplo, Bob Abreu merece estar o no.
Está bueno ese episodio, lo estamos preparando, entre tantas otras cosas que queremos hacer en el 2024. Ya pasamos, hicimos Grandes Ligas, hicimos Vino Tinto.
Hicimos, ¿qué más? ¿Yulimar?
Bueno, Yulimar. Hablemos de Yulimar.
Bueno, tienes por ahí el palmarés.
Ganó todo,
como el City.
Ganó todo.
¿Saben que preparamos una lista que Hernán la anotó para que tal vez quienes no sigan mucho el atletismo en este caso, bueno, puedan tener una percepción lo más apegada a la realidad posible de la envergadura de lo que logró Yulimar Rojas este año?
Bueno, vamos a comenzar. Ganó premio a Mejor Atleta del año 2024.
Y en por la World Athletics.
Por la World Athletics. Ajá. Y logró clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. Oro y récord de los Juegos Centroamericanos y el Caribe de San Salvador 2023. Oro, Campeonato Mundial de Budapest. Título Mundial al Aire Libre. Única atleta en el salto triple con 7 mundiales totales entre indoor y outdoor. Ganó su tercera Diamond League consecutiva. Y bueno, sigue invicta en el 2023.
Y preparándose para el salto largo en los Juegos Olímpicos de París 2024.
No participó en los Panamericanos porque justamente se estaba preparando. Por eso es quizás de todo este currículum 2023 no mencionamos. No lo ganó porque no participó.
Sí, Yulimar Rojas tiene la particularidad, y lo digo en el buen sentido, de que ella está en su propia escala. O sea, no hay con quién compararla en su disciplina. Lo que hay que ir es informándoles a ustedes o nutriéndonos nosotros de las cosas que va logrando.
Claro. Porque ¿cómo va desbloqueando
nuevos logros niveles? O va acumulando éxitos como le pasaba también a
Antonio Díaz. ¿Cómo se la va poniendo más difícil a todos los que vienen?
A todos los demás. ¿Cuántos récords mundiales consigue? Tal vez uno por año. Pudiese ser si se prepara. Ahora va a tratar de ir al salto largo. Es decir, ustedes no notan ni escuchan, de parte de nosotros o de cualquier otro, que hablamos de, bueno, Yulimar Rojas contra tal atleta. Estaba Katherine Ibargüen en su momento, y Yulimar Rojas viene a ocupar el lugar que tenía la colombiana, pero ahora no hay nadie en el horizonte, en el panorama, que uno intuya, y si ustedes lo conocen, alguna atleta muy joven, bueno, con todo gusto, déjenlo en los comentarios, pero según nuestro conocimiento, a muy corto plazo nadie le va a disputar ese cetro.
Por algo volvió a ganar el premio de la World Athletics, la mejor atleta del año.
Nadie la disputa. Lo que queda es seguir engrandeciendo su leyenda. Fue un gran año para Yulimar Rojas, el que viene desde lo simbólico puede ser mejor, porque están los Juegos Olímpicos de París, eso es la cúspide, la meca de cualquier atleta.
No solamente ganar el oro y buscar el otro oro en el salto largo, sino imponer un nuevo récord mundial.
Una nueva marca, ¿por qué no? Es que vuelvo, como les digo, ya siendo Yulimar Rojas uno yo no me voy a meter en el terreno pantanoso esta, decir, no, no creo.
Esta rutina espectacular de Yulimar, y nosotros somos testigos de eso.
Sí, y está en pleno apogeo, además está en el pico de su rendimiento, y asumiendo que incluso puede ir para más. La invitación de nuestra parte es que disfruten del hecho de que una venezolana es tan dominante en su disciplina, tal vez como nunca antes visto.
Por cierto, hablando de dominio, el dominio de Verstappen se coronó incluso antes de terminar la temporada, ya era campeón de la Fórmula 1. El Red Bull, el equipo como tal, volvió a rendir a grandes niveles y se notó la diferencia, más allá que cerca del final de la temporada, que son buenos augurios para la próxima, se acercaron escuderías a tratar de pelearle ese dominio a Red Bull.
Sí, a ver cómo trabajan ahora durante la temporada baja, durante el invierno, por decirlo de alguna manera, digo el invierno en Europa, la temporada de la Fórmula 1, si la memoria no me falla, arranca como en marzo aproximadamente, la nueva, la 2024, pero el dominio o lo de Red Bull fue tan bueno que terminó siendo malo para el deporte, para el espectáculo. Fue abrumadoramente superior la escudería Red Bull, particularmente Max Verstappen. Checo Pérez sí tuvo sus contratiempos, incluso cierto grado de polémica.
Altas y bajas,
sí, no estuvo nunca, ¿no?, a la altura del piloto neerlandés, a pesar de que a mí Checo Pérez me parece un gran piloto, pero quedó algo expuesto en ese sentido, ¿no? Y lo que uno espera en pro del espectáculo es que, oye, vuelve un poquito más lo competitivo, ¿no? Porque veníamos del dominio de Mercedes, luego se equiparó algo con Red Bull. No sé si recuerdas esa última carrera hace algunos años que Max Verstappen, con polémica, por cierto, le gana el Mundial en la última carrera a Lewis Hamilton. Entonces pareciera que ahora es el turno de Red Bull. Pero ese bipartidismo, esa dualidad, uno quisiera que se expandiera y que entrara en escena Ferrari, que Aston Martin terminara de dar el paso adelante, porque en teoría Fernando Alonso recala en esta escudería con la promesa de que en el mediano plazo van a ser bastante competitivos. Ya lo son, pero bueno, tratar de apuntar a más, de conseguir más podios, de tratar de ganar alguna carrera. Aston Martin fue muy bueno este año, pero no ganaron ninguna carrera. Ese es el siguiente objetivo, creo yo. Ahora, ganar una carrera no significa tener la regularidad durante toda la temporada para optar a ser campeón del mundo. Eso es otra cosa, ¿no?
Mercedes teniendo a Lewis Hamilton, evidentemente picado por...
Sí, está incómodo, porque no es tan protagonista como está acostumbrado a serlo.
Bueno, y porque necesita un auto, necesita un monoplaza, monoplaza que acompañe justamente todo el talento que él tiene.
Y él lo ha dicho, y yo creo que Mercedes hizo buen trabajo durante la temporada para ponerse al día después de un muy mal inicio. La Fórmula 1 en ese sentido es compleja, porque el monoplaza que se ve a principios de temporada por el trabajo de ingeniería que hacen los equipos va mutando ese monoplaza en cuanto a rendimiento se refiere, y prácticamente no se parece en nada el del último Gran Premio al del primer Gran Premio, más allá de que cada circuito tiene sus particularidades y sus ajustes, y los monoplazas cambian mucho su rendimiento, su aerodinámica particularmente. Pero en líneas generales, la mejor escudería y con la mayor capacidad de adaptación fue Red Bull. Vuelvo y repito, tan dominante que no sé si fue bueno para el deporte. A mí me gusta ver la Fórmula 1 y a modo de ritual trato de despertarme los domingos temprano.
Yo te digo que le perdí un poco el interés justamente por eso. Porque
yo
siempre era Verstappen y con amplia diferencia el ganador de las carreras.
O le empiezas a ver y te das cuenta que los duelos o el interés no está en el liderato, está en el podio con suerte o está en la parte media.
Sí.
Entonces tú dices, bueno, hay una gran batalla para ver quiénes son los 10 que suman. Está bien, pero no es la idea.
Y además que creo que esta temporada se notó mucho y seguramente la Fórmula 1 va...
Pero ¿hasta qué punto lo controlas?
O sea, no, y que la Fórmula 1 está interesada en que esto sea... Que exista otra vez la alternancia en los tres primeros lugares.
Sí,
Bueno, en todos, ¿no?
Y ojalá que con más de dos escuderías. A veces por el poderío económico es difícil, porque siempre, en la mayoría de las temporadas, al menos que yo recuerde, tal vez hace muchos años era distinto, ahora mismo no lo recuerdo, pero yo crecí viendo a Michael Schumacher contra Mika Häkkinen, por ejemplo, y era McLaren contra Ferrari. BMW con Juan
Pablo. Mika Häkkinen, ¿no?
De Mika Häkkinen estaba David Coulthard, era
David
el otro.
Coulthard,
y era Michael Schumacher con Rubens Barrichello.
Que ahorita es tremendo comunicador.
Sí, David Coulthard. Sí. Cubre la Fórmula 1 para el canal oficial, me parece, de la Fórmula 1. Y estaba BMW cuando estaba Ralf Schumacher y Juan Pablo Montoya, el colombiano, que trataban de meterse allí, pero nunca llegaron a tener la regularidad para realmente disputarle a McLaren o a Ferrari el título de campeón de la Fórmula 1. Así que A mí me apasiona particularmente la Fórmula 1. Ojalá la temporada que viene sea un poquito más pareja.
Mira, hablando de dominio, Manchester City ganó todo.
Ganó todo.
Y que recientemente además ganó el Mundial de Clubes, que corresponde, digamos, a ese año
sí, es lo tan que importante redondea que todo.
Tuvo el Manchester City, ganó la Champions, ganó la Premier. El equipo de Pep Guardiola vuelve a ratificar durante 2023, más allá que podemos hablar de cómo va ahorita en la Premier, pero estamos hablando de que si hay que elegir un equipo del año en Europa, inevitablemente o innegablemente es el Manchester City.
Sí, haciendo este ejercicio de año calendario, yo creo que no hay debate. Hay sus lunares en función de cómo se ha podido armar el Manchester City, la capacidad económica que tiene, o bueno, las investigaciones que se están haciendo en torno al fair play financiero. Se habla de más de 80 infracciones, una barbaridad así.
El asterisco que siempre le pone mucha gente, que tiene que ver con el poderío de los clubes de Estado, ¿no?
Sí, a eso me refería, ¿no? La capacidad que ha tenido para armar el equipo, ¿no? Extremadamente competitivo y profundo, línea por línea, y no es una posibilidad que tienen otros grandes clubes también. Yo te hablo del Bayern, del Real Madrid.
Aunque hay otros equipos que tienen quizás ese potencial, como el Paris Saint-Germain, pero no terminan de llevarlo a Europa, por ejemplo, como se le pedía tanto al Manchester City.
Sí, ¿sabes qué? Me parece que ese es un buen tema, porque ¿por qué el Manchester City, además tal vez es lo competitivo de la liga que ha permitido que el equipo engrane mejor? Yo creo que tiene que ver mucho con el técnico, ahí queda engrandecida la figura de Guardiola, pero sí es interesante, ¿no? ¿Por qué Paris Saint-Germain, con el mismo músculo, con un presupuesto cuasi infinito, no ha logrado las mismas cosas? Porque yo creo que lo más relevante de todo este megaproyecto del PSG, obviando por un momento el éxito local, es ser finalista de una final.
Es que para eso,
la edición de la Champions.
Y que para eso invirtió tanto.
Claro, pero ese es el mayor éxito. Y ni siquiera es éxito. Fue subcampeón, ganó el Bayern. Más allá de eso, nada. Uh-huh. Nada. Ok, sí, ganaste la Ligue 1, pero es mucho menos competitiva que la Premier.
Y que la consistencia del equipo de Manchester City, más allá de que haya conquistado una sola Champions en los últimos... Bueno, una sola Champions en estos años de Guardiola, habla de cómo el equipo es consistente año tras año.
No, porque y juega mejor.
Jugó la final contra Chelsea, se quedó afuera prácticamente porque le tocó Real Madrid en aquella llave del año anterior.
En modo documental, en modo película, claro, como mandado a hacer.
Aprendió la lección para este año sí dominar al Real Madrid. Así que creo que en Europa el mejor fue el Manchester City.
Y con considerable diferencia.
En Sudamérica, Fluminense, que además tiene al técnico de la selección brasilera. Qué contraste vive Fernando Diniz, ¿no?
Sí.
El llegar a ser campeón de Libertadores, pero por otro lado, no tener los mismos registros con la selección cuando, bueno, justamente se espera que la diferencia se marque tanto, ¿no?
Dirigir una selección no es fácil, yo creo, y más con el peso jerárquico que tiene Brasil. Me parece que Fernando Diniz está empezando a construir los cimientos de su reputación como técnico aceleradamente, porque ya es campeón de Copa Libertadores. Yo con esto no quiero decir que le están haciendo la cama, ni mucho menos, no me lo malinterpreten. Pero bueno, cuando uno piensa en otros técnicos contemporáneos de Brasil, como Luis Felipe Scolari, uno dice, bueno, de repente le falta un poquito.
Aunque yo creo que tiene que ver también mucho con la estructura y de cómo la coherencia entre... Para muchos, el espaldarazo que debe recibir Fernando Diniz tiene que ver o reside en que ha tratado de rescatar la esencia que por muchos años perdió el fútbol brasileño a nivel de selección.
También es que generacionalmente, quitando tal vez el frente de ataque, puede ser una de las peores selecciones de Brasil que uno recuerda.
Claro, me parece que al decir Brasil, que es el mayor exportador de talento en el mundo...
No quiero decir que es mala, de las menos buenas que uno recuerde.
Evidentemente, sí.
Sobre todo en defensa, por ejemplo, y eso que está Thiago Silva, esto que está Marquinhos, pero en los laterales.
Sí, evidentemente, comparada con otras selecciones, creo que sí se nota.
Yo digo como matizando un poco el hecho de que Brasil ahora sea un poquito más mundana y le cuesta un poquito más, ¿no?
Sí.
Pero igual debería, no, está en el lugar incorrecto en la tabla de clasificación, esto estamos los dos de acuerdo.
Y
eso
que tiene
debería
potencial
cambiar.
Para...
Eso va a cambiar.
A ver, ¿qué más tenemos de 2023? Verstappen, Djokovic, que
ganó 3 de 4.
Vimos esa bonita rivalidad que nació entre Alcaraz y Djokovic. seguramente la vamos a disfrutar en el 2024, pero...
Y no va a durar mucho por un tema de edad, probablemente. Claro. Tal vez un lustro.
Aunque bueno, no sé.
Como, un lustro, 5 años.
Tal y como se prepara Djokovic, es impresionante todo lo que hace para ser cada día un atleta altamente competitivo para buscar ganar todo. Hasta la chapita la debe estar ganando.
Sí, yo creo que si uno pudiese de verdad conocer con lujo de detalle cómo es la vida de estos superatletas, o al menos los de más alto rendimiento, porque una cosa es ser Mateo Berrettini, Alexander Zverev, o uno de los 20 pilotos de la grilla de Fórmula 1, pero otra cosa es ser Max Verstappen, otra cosa es ser Novak Djokovic, otra cosa es ser LeBron James. Me explico, es decir, debe haber un elemento diferenciador, más allá del talento, que es obvio, en cuanto a mentalidad, en cuanto a no hay un día de descanso, no hay un cheat meal, no hay una comida trampa. Cristiano Ronaldo, que tiene, según él, décadas sin tomar refresco o bebidas alcohólicas, uno se sorprendería muchísimo del nivel de sacrificio y disciplina que los ha llevado a lugar en el destino.
Sí, podemos hacer un día un
a unos niveles, te diría yo, inhumanos, que tú o yo digamos, no, imposible, o sea, la vida es una.
Tampoco
yo,
así.
Yo quiero la felicidad un poquito más mundana, quiero más dopamina.
Es verdad. Mira, yo creo que ya estamos listos. El Girona de Yangel Herrera,
un gran año, sobre todo porque el primer semestre de 2023, que se empata con la temporada anterior, Girona terminó siendo equipo revelación en la Liga Española, a pesar de ser recién ascendido, ¿no? Un gran proyecto, filial empresarial del Citigroup, eso le da también algunos beneficios, algunas facilidades, pero en líneas generales el Girona está muy bien armado y cierra el 2023, muy bien trabajado tácticamente también, cierra el 2023 como uno de los líderes de la Liga junto al Real Madrid, ya con 7 puntos de diferencia, si la memoria no me falla, con Atlético de Madrid y Barcelona, ojalá no se desinfle, en pro del espectáculo y en pro de Yangel Herrera, que es uno de los protagonistas en este equipo.
Bueno, ya vamos cerrando.
Queda Jokic.
No, ya dijimos Djokovic.
No, Jokic, Nikola Jokic.
Ah, claro, los Denver Nuggets.
Los Denver Nuggets. Y lo queríamos anotar porque después de la supremacía de los Golden State Warriors y de cómo ellos cambiaron el deporte, ¿no? De la mano de Stephen Curry, el técnico, volvió como el big guy, el hombre grande, ¿no? A la NBA, que es muy de los 90, es muy del siglo XX, de finales del siglo XX en el baloncesto. Y Nikola Jokic, además, que tiene un biotipo atípico para la NBA, es como fofo, por decirlo en términos coloquiales, no es como un superhumano, no es Dikembe Mutombo, no es Joel Embiid, no es un tipo fuerte, definidísimo y tal, de gimnasio, cincelado. Ha logrado tener un rendimiento integral desde la inteligencia para la lectura del juego y ha dominado desde la pintura, no desde el tiro perimetral, no desde el vértigo, no desde las posiciones rápidas, no desde el tiro de 3 puntos. Y
siempre decide bien.
Por eso representa, como para los más puristas, parte de la esencia del deporte, ¿no? Que ha venido vertiginosamente cabalgando hacia otra dirección, sí. Pero ahora Jokic ha vuelto a dominar, ¿no? Ha vuelto a ser campeón, MVP. Además, este año lo tiene un poquito más complicado. La NBA está bastante más pareja. Pero, oye, no sé si viste lo que declaró, que dijo que no le gusta la vida que lleva. Que no le gusta ir a un bar y que lo estén grabando, y no le gusta que sus hijos lo vean como el jugador de baloncesto del que todo el mundo habla y no como su papá. Y la gente decía, Jokic se va a retirar pronto. Y me da la misma sensación. Es como un incomprendido. Yo creo que cuando gane lo que tenga que ganar, y ya lo ha ganado, de hecho, no va a ser demasiado longevo Jokic en este deporte.
Estoy pensando que a atleta le pasó algo similar recientemente.
En el tenis pasó un poquito con Nick Kyrgios.
No, pero hay otro.
Había un lateral izquierdo camerunés, díganlo en los comentarios, por favor. Tenía un Asue Kotó, puede ser, el del Tottenham. Él decía que él no le gustaba jugar fútbol, que él jugaba porque necesitaba el sustento y para ayudar a su familia, pero que él detestaba el fútbol, que él odiaba ser futbolista profesional, pero que la vida le dio esa virtud, ese talento, él trató de aprovecharlo para ganar dinero, pero él no disfrutaba jugar al fútbol.
Tú sabes que entiendo mucho a Jokic, porque esos niveles de fama es como tener siempre un anuncio LED que no te va a dejar en paz y que no puede dejar en paz, sí, a veces como, a tu entorno.
Eres como The Truman Show, ¿viste? The Truman Show.
Sí, pero o sea, lo que te digo es como que siempre andas con una cámara de televisión encima. O sea, el sentirte observado y que no puedas tener como juzgado, la tranquilidad.
No, y la capacidad, no puedas tener espacio para cometer errores, o sea, para un ejemplo tontísimo, irte con unos amigos a Gran Horizonte y de repente, bueno, pasarte un poquito de tragos porque estás contento, como dicen en Venezuela, irte prendido. Entonces aquí te graban, qué increíble, Jokic, míralo tomando cerveza, poco profesional.
Sí, hay gente que no le gusta ese spotlight, ese...
Yo creo que a esos niveles a ninguno le gusta. O sea, al principio está todo muy bien, la fama, tu ego, todo bien, pero ya luego sostenido en el tiempo agota, abruma. Y hay unos que lo manejan mejor que otros también. Cristiano y Messi, tal vez dentro de todo, aunque Cristiano ha tenido sus etapas, Messi en su momento, por críticas, quiso renunciar a la selección. Renunció a la selección y volvió. Me
sorprende que Cristiano sea el que maneje sus redes sociales.
Él mismo.
Sí, porque bueno, tú no viste el tema de los comentarios.
Él se ríe en todo.
Que se ríe cuando no lo mencionan. Oye,
no verá las notificaciones o algo
que,
así.
Qué solo... duro debe ser. Bueno, pero viste lo que le pasa en Arabia. Que cada vez que está calentando en cancha rival, la gente le grita Messi. Oye, qué duro.
Es duro. Pero bueno, es el precio que ellos pagan también por los otros beneficios, ¿no? Ser figura pública dentro del contrato invisible viene eso. Y ganas mucho dinero, eres muy reconocido, eres famoso, todo el mundo en teoría te quiere, te admira, pero... no tienes privacidad prácticamente.
Mira, entre las grandes cosas que se logró este año también está el bronce del equipo de espada masculino en el Mundial de Esgrima, y que los Limardo y compañía ojalá puedan traernos una medalla en los Juegos Olímpicos de 2024.
Amén, amén. Que terminaron sextos en el ranking. No somos especialistas en la materia, pero muy bien que lo mencione Hernán, lo teníamos anotado, no queríamos que pasara por debajo de la mesa. Porque, bueno, deportivamente hablando, a Venezuela no le sobra nada, nunca le ha sobrado, y más bien es nuestro trabajo enaltecer todo, claro, lo que se pueda, celebrar, darle centimetraje, como tú decías, a todos los éxitos que nuestro país tenga, más allá de las disciplinas tradicionales, claro, del baloncesto, del béisbol, del fútbol. En este caso, bueno, hablábamos de Yulimar Rojas, que ya es recurrente, ya todo el país la conoce. En este caso, bueno, que también vuelvan a tener fresco en la mente las personas que la esgrima, la espada en este caso, está haciendo muy buen trabajo.
Mira, lo mejor de 2023, ustedes.
Sí, vale, comunidad. La comunidad de Día de Juego. Ya llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram, queremos agradecerles por eso. Nos tomó hasta por sorpresa porque el Instagram particularmente ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses, desde el episodio Alex Candal particularmente, que nos impulsó una barbaridad. Si Alex está viendo este episodio, gracias Alex siempre por aceptar esa invitación, y gracias a ustedes, como decías Hernán, por darnos like, por consumir nuestro contenido, por suscribirse a nuestro canal, por compartir nuestro contenido también. Gracias a Gran Horizonte por apoyarnos, por prestarnos sus instalaciones, por atendernos maravillosamente bien, por cada
salud,
agua, cada
Humberto.
Café. Saludos Humberto, saludos a Lisandro, por cada arepa, por cada cachapa, las hemos disfrutado un montón, nos han alimentado y barriga llena, corazón contento, y por eso siempre estamos sonrientes en los episodios de Día de Juego. Ha sido un camino maravilloso este año.
Vamos, vamos, vamos y seguimos.
Y el que viene más todavía. Gracias a todos por su apoyo, lo valoramos un montón. Sigan dándonos ideas para hacer episodios, estaremos atentos a todo lo que nos escriban, que tengan todos un feliz 2024, que sea un año lleno de éxito, de plenitud, de salud, de sabiduría, de cariño sincero.
Que tengan la mayor cantidad de bienestar posible, que siempre estén llenos de bienestar y que tomen buenas decisiones para la vida.
Sí, totalmente. En un país, bueno, tan adverso y tan complicado como lo es a veces Venezuela. Gracias a todos, que tengan feliz año. Nos reencontramos en el 2024. Seguramente estarán viendo en los próximos días un video también de qué nos espera el año que viene en términos deportivos, y tendremos muchas más entrevistas, mucho más contenido aquí en Día de Juego.